siempre contigo.
Avanza el poderoso huracán Delta, categoría 4, amenazando a Yucatán, México, pero ya hay aviso de tormenta tropical para la provincia de Pinar del Río, en Cuba. El MISAP registra 38 nuevos casos de coronavirus en Cuba, mientras la pandemia sigue causando efectos negativos en la sociedad y la economía. Familiares del preso de conciencia Silverio Portal Contreras piden a organismos internacionales interceder por su pronta liberación. Los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos ultiman detalles para el único debate que sostendrán este miércoles en el estado de Utah. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, critica con fortaleza a China en una reunión de cancilleres de Australia, India y Japón. Los maestros en Venezuela alzan sus voces rechazando los bajos sueldos y la ausencia de garantías para dictar clases.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Le saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez. Somos sus compañeros de esta emisión y su voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, un poderoso huracán categoría 4 de nombre Delta viaja para impactar mañana, en cualquier hora antes del mediodía, la península de Yucatán. Se está hablando de Quintana Roo. Los preparativos se están dando por las partes de las autoridades mexicanas, pero también en Cuba ya se siente la fuerza del viento y, por supuesto, se preocupan los cubanos en la zona occidental de la isla por las posibles afectaciones que pueda provocar este huracán Delta. Tomás Cardoso informa.
Gentes del occidente de Cuba enfrentarán condiciones de tormenta tropical tras el paso del huracán Delta, totalmente desabastecidos y sin apoyo gubernamental, alertan cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde Artemisa, Gerardo Páez Díaz cuenta que aún quedan daños del paso de la tormenta tropical Laura el pasado mes de agosto en el territorio.
Todavía quedan residuos de desechos sólidos de la tormenta tropical Laura, que el gobierno, conjuntamente con la empresa de comunales, no ha sido capaz de recoger. El evento este que se aproxima, yo vivo en un consejo popular que se llama Toledo, donde hay un aproximado de 12.000 habitantes. Hace 15 días, hoy, que no abastecen el punto de venta de recaudación de divisas, ya eso te da una imagen de cuán preparados estamos para enfrentar un evento de esta naturaleza.
Marta Pérez, en la Isla de la Juventud, comenta que las autoridades no abastecen alimentos, pero tampoco permiten que lo hagan los campesinos privados.
Ni ellos lo hacen, pero tampoco permiten que esos productos lleguen de manera directa hacia los mercados. La situación que tenemos aquí en la isla es muy difícil con respecto a la alimentación.
En los Palacios Pinar del Río, el comunicador independiente Michael Norton nos dice que la defensa civil ha sido reducida a emitir alertas ciclónicas.
Hay un total desabastecimiento, estamos a la suerte de la iniciativa propia, no hay la más mínima gestión ni la voluntad de hacerlo.
El campesino Esteban Ajeta Abascal en San Diego de los Baños destaca que las lluvias recientes ya han provocado afectaciones serias en los cultivos de ciclo corto.
No nos hemos podido recuperar de aquel impacto y ya vamos a sufrir otro más. Los sembrados de ciclo corto, ya llevamos varios días de lluvia. Muchos de estos productos se han echado a perder.
Y desde San Juan y Martínez, la tabacalera Aimé Ascuy Espinosa concluye que aún queda tabaco en las casas de secado y no hay apoyo por parte del Ministerio de la Agricultura.
En esta tormenta ahora va a ser crítico igual porque por parte del gobierno tampoco ha habido atenciones con respecto a los campesinos sobre las casas de secado y sobre las casas de tabaco también.
Cuba pronostica que vientos con fuerza tropical debido al huracán Delta afectarán a la Isla de la Juventud desde el mediodía de este martes y luego el extremo occidental de Pinar del Río y la provincia de Artemisa, provocando lluvias y posibles inundaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a otro punto. Si de Cuba se está viviendo esta situación, donde llegará mañana el poderoso huracán en Quintana Roo, el gobernador ha advertido sobre vientos de 280 kilómetros por hora, olas de más de 6 metros, que azotarán a México mientras el huracán se ha intensificado rápidamente en el Caribe. Está dicho recientemente el gobernador de Quintana Roo.
Las medidas, es un huracán categoría 4, vientos de más de 280 kilómetros por hora. olas que seguramente serán por arriba de los 6-7 metros, que evidentemente obligan a que nos cuidemos todos. Mide más de 1,000 metros de diámetro, por lo tanto, en cualquier lugar por el que ingrese, de todos modos habrá impacto de huracán o categoría 4 o categoría 3 o categoría 2 o 1 o tormenta tropical, pero prácticamente en todo el estado vamos a tener un impacto. No sé si sigue bien, sí. El mediodía de mañana ya el huracán estará fuera de territorio de Quintana Roo.
Son las 6:06, pasando a otras noticias. El MINSAP ha reportado este martes 38 casos nuevos de coronavirus en la isla, para un total acumulado de 5,883 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4,573 pacientes. De ellos, 480 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11,000. Y es que el COVID-19 genera diversos efectos negativos, tanto en la sociedad como en la economía de Cuba. José Luis Ramos nos explica.
Con la crisis del coronavirus, la situación económica en Cuba se ha complicado mucho más, aseguró desde La Habana Jorge Ignacio Guillén Martínez, licenciado en economía. El agravamiento se palpa en el día a día del pueblo, dijo.
Principalmente el sector privado, toda la gente que trabaja en el sector privado, todo lo que está relacionado con transporte, con alimentación, restaurantes y todo eso, y con otros servicios que se prestaban, todo eso está paralizado. Un segmento ahí importante de gente joven, especialmente, que están sin trabajo por la paralización de todos los servicios y de todos los negocios, y que están quedados sin ingreso ninguno.
La escasez de productos de primera necesidad de todo tipo y medicamentos demuestra la situación complicada que tiene el país, señaló Guillén, miembro del Centro de Estudios Convivencia.
Esa es otra afectación grave ahora mismo con la pandemia, se ha agravado. Existía antes, pero se ha agravado. El gobierno la achaca a las sanciones americanas, pero no tiene que ver con las sanciones americanas, sino con la ineficiencia del modelo y con los problemas internos que hemos tenido aquí siempre.
Según Guillén, las reservas financieras disminuyeron aún más con el cese de acuerdos por servicios médicos a Brasil, Bolivia y Ecuador. Cuba ahora siente los estragos de la pandemia con la paralización del turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la economía del país.
Obviamente los ingresos principales de la economía se han visto afectados fuertemente. No hay turismo, no hay mucho menos remesa. Por el tema de la pandemia, los precios internacionales de algunos productos han bajado, se pagan menos, como el azúcar. Entonces, obviamente eso ha disminuido las fuentes de ingresos de la economía y obviamente hay restricciones fuertes de liquidez, no hay reservas internacionales. No está claro. La medida de la dolarización de la economía y de estos últimos intentos que se han hecho por captar divisas aquí en Cuba muestran claramente lo ahogado que está el sistema financiero cubano, lo ahogado que están las reservas y la entrada en este país.
Los proyectos para estimular la inversión extranjera en Cuba no han tenido la respuesta que esperaban las autoridades, concluyó el economista. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, familiares del preso de conciencia Silverio Portal Contreras han pedido a organismos internacionales que se pronuncien cuanto antes a favor de su liberación. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a través de Radio Martí que hace 3 meses que no tienen comunicación con Portal Contreras, al que las autoridades penitenciarias habían prometido el acceso al teléfono el pasado 30 de septiembre.
Hace como una semana y pico me llamó un preso diciéndome de que a Silveiro, o sea, antes del día 30, que a Silveiro le iban a dar, le prometieron estos esbirros que le iban a dar el teléfono nuevamente. El 30 por la tarde me llama otro preso diciéndome de que Silveiro lo habían llevado para enfermería con la presión alta por una discusión que tuvo con la reeducadora, motivo a que le habían prometido que el 30 le iban a dar el teléfono y no se lo dieron, 30 de septiembre. Esta es la fecha de que Silveiro hace más de 3 meses no habla conmigo por teléfono. A él le habían dicho que le iban a quitar el teléfono por 1 año, una violación grandísima, que ni al asesino más grande se le hace eso. Yo solicito a la Unión Europea y Internacional que me ayude ayuden, me apoyen a clamar por la libertad de Silveiro Portal Contreras, ya que yo temo por la vida de mi esposo. Ya se ha hecho todo lo posible por los canales pertinentes acá en Cuba, y quien tiene la negativa es la seguridad del Estado y el régimen castrocomunista.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato, tras protestar pacíficamente en La Habana. Estas figuras legales son frecuentemente empleadas por el régimen para encarcelar a quienes disienten de sus políticas. En 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. De otra parte, la organización Archivo Cuba recordó al Comité Noruego del Nobel que tomar en serio la nominación de las Brigadas Médicas Cubanas al importante galardón premiaría así al Estado Policial Cubano por violar el derecho internacional. Yolanda Huerga informa.
La organización Archivo Cuba se unió a la lista de entidades y personalidades que cuestionan la nominación al Premio Nobel de la Paz de las Brigadas Médicas Cubanas enviadas al extranjero a combatir el coronavirus.
Desde el 2009, Archivo Cuba investiga el internacionalismo cubano, especialmente la exportación de servicios médicos, y conoce de cerca las violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos a los que son sometidos los trabajadores cubanos enviados en misiones al exterior.
En una misiva al Comité Noruego del Nobel, la organización, que tiene su sede en Miami, expuso la realidad de las llamadas misiones médicas y la explotación y acoso a que son sometidos los galenos que las componen.
Nos sentimos obligados a pedirle al comité que examine las pruebas de que dicha brigada es parte de un esquema de trata de personas del Estado cubano, destacando la encomiable atención médica que brindan los trabajadores médicos cubanos en el mundo. Le hemos señalado al comité que en efecto son mercancía exportable, que constituye la mayor fuente de ingreso de una dictadura militar que, aparte de lucrar con ellos, los utiliza con fines políticos y geoestratégicos. Concluimos señalándole al Comité del Nobel que tomar en serio la nominación premiaría al Estado Policial Cubano por cometer una violación flagrante del derecho internacional, que sería una contradicción notoria con los objetivos del premio y con una ofensa tanto a los trabajadores esclavizados de Cuba como a su oprimido pueblo.
La nominación de las Brigadas Médicas al Nobel obedece a una campaña mundial impulsada por el régimen de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:13, está lloviendo en Pinar del Río, cielo cubierto, tiempo de lluvias aisladas, 28 grados de temperatura, ya se sienten las bandas exteriores del huracán Delta, así que mucha precaución. Vamos con noticias de la Unión Americana. Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre se enfrentarán este miércoles en un único debate en Salt Lake City, en el estado de Utah. Allí está Celia Mendoza.
Gran parte de la atención de la campaña republicana este miércoles 7 de octubre se centra en el vicepresidente Mike Pence, quien se verá cara a cara en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City con la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris. El evento será seguido muy de cerca por millones de estadounidenses. El debate, dividido en 9 segmentos de 10 minutos cada uno, permitirá que la periodista Susan Page de US Today formule una pregunta abierta con 2 minutos iniciales de respuesta para cada candidato. Una oportunidad única, indicó Alan Shorter, profesor de comunicaciones de Northeastern University.
Creo que los debates entre candidatos a la vicepresidencia a menudo son más interesantes de ver. Lo que está en juego es menor. Los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran.
Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush, compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense. Para Max Tabla, de Lehigh, Utah, es un debate entre iguales.
Creo que ambos estarían bien calificados para ocupar la presidencia si se llegara a necesitar.
Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y a propósito de elecciones, la votación anticipada ya se está dando en los Estados Unidos de una forma batiendo récords, y muchos ya han emitido sus votos para evitar aglomeraciones ese martes 3 de noviembre, informa Judith Martín Rodríguez.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales, muchos son los ciudadanos que están votando de forma anticipada, ya sea en persona o por correo. Los expertos afirman que este año aproximadamente la mitad de los votantes estadounidenses emitirán sus votos de forma anticipada. La principal razón que explica este fenómeno es la pandemia del COVID-19, y es que los votantes quieren evitar las posibles aglomeraciones del 3 de noviembre. Al contrario que en otras ocasiones, este año cualquiera puede votar por correo. Eso sí, una vez se emita el voto, no hay forma de cambiar su decisión. Sin embargo, los expertos creen que esto no supone un inconveniente para la población estadounidense, como explica Michael McDonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida.
Vivimos en una época muy polarizada en los Estados Unidos y muchas personas ya han tomado una decisión.
Y un ejemplo de esto son los residentes del estado de Virginia, que empezaron a votar el 18 de septiembre y desde entonces acuden a los centros de votación y las filas se alargan durante el día. Todos llevan mascarilla y practican el distanciamiento social, a pesar de que en algunos casos hay un considerable tiempo de espera. Para Aaron, residente de Virginia, el esfuerzo vale la pena.
Parece ser al menos una hora, tal vez más de una hora. ¿Y estás listo para quedarte? Por supuesto, la democracia estadounidense está en juego.
Cada estado tiene derecho a decidir la fecha para iniciar la votación anticipada y debido a estas nuevas dinámicas se espera que el resultado real de las elecciones no se conozca sino hasta días después de la votación del 3 de noviembre. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó duramente a China este martes en una reunión con sus homólogos de Australia, India y Japón, un encuentro con miras a presentar un frente unido contra el gigante asiático.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el martes en Tokio con sus homólogos de Australia, India y Japón, un encuentro con miras a presentar un frente unido contra el gigante asiático. La visita de Pompeo a Japón es la primera de un alto funcionario estadounidense desde que el nuevo primer ministro Yoshihide Suga asumió el cargo el mes pasado. Esta agrupación estratégica informal denominada Quad, que por ahora tiene una trascendencia más bien simbólica, fue promovida especialmente por su antecesor, Shinzo Abe. Como vimos con el brote y ahora la propagación de la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional se enfrenta a múltiples y diversos desafíos. Es precisamente por eso que ahora es el momento en que debemos profundizar aún más la coordinación con tantos países como sea posible con los que compartimos nuestra visión y desarrollar nuestros esfuerzos para mejorar la cooperación. Últimamente, la administración Trump mantiene intensas relaciones con Pekín a nivel de la seguridad, el comercio y la tecnología. Últimamente, las relaciones de India y Australia con China también se han ido deteriorando. Pekín no disimula su opinión sobre el Quad y la semana pasada exhortó a los países a evitar los grupos cerrados y exclusivos.
Y el senador Marco Rubio por la Florida criticó en un programa de televisión de la cadena Fox las ideas sobre Cuba y Venezuela que fueron expuestas por el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden durante su visita de ayer a Miami. Sobre Cuba, dijo Rubio que todas las cosas que acaba de criticar Biden estaban vigentes cuando se aplicaron las políticas de Obama que él apoya. Me imagino que eso es lo que quiere decir con hacer una política diferente. Volver a las políticas de Obama, dijo Rubio. Sobre Venezuela, afirmó que más sanciones, eso es lo que hemos hecho, sanciones paralizantes. El presidente Trump fue el primer líder mundial en reconocer al presidente interino Juan Guaidó y luego todos estos otros países lo siguieron, afirmó Rubio. El senador catalogó las declaraciones de Biden como una broma. Marco Rubio aseguró que tanto en Caracas como en La Habana, los dictadores esperan que Joe Biden gane y que Donald Trump pierda. Es su único camino a seguir y eso es lo que esperan que suceda en esta elección, afirmó. Son las 6:19. Gracias por acompañarnos. Esta es Radio Martí. En Cienfuegos a esta hora 31 grados, poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros. En noticias de nuestros países, en América Latina, maestros de Venezuela protestaron y siguen inconformes, rechazando los bajos sueldos y la ausencia de condiciones para impartir clases de forma sana. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A propósito del Día Mundial del Maestro y respaldados por trabajadores sanitarios, docentes venezolanos salieron a las calles de diversos estados de Venezuela para protestar contra los bajos salarios y las condiciones laborales. Representantes de la Federación Venezolana de Maestros ratificaron que las condiciones no están dadas para impartir clases ni de forma presencial ni a distancia, pues sostienen que las instalaciones no están adecuadas y que el irregular funcionamiento del servicio eléctrico, las fallas en la conectividad y el escaso acceso a las herramientas tecnológicas impiden que puedan cumplir con sus funciones. La docente Sandra Espinosa dijo a La Voz de América que con el salario mensual de poco menos de un dólar al mes le es imposible sobrevivir, por lo que se ha visto obligada a recurrir a otras alternativas para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Estoy vendiendo plátano, soy buhonera, y para poder subsistir con un medio sueldo que yo pueda darle a mis hijos, porque estamos comiendo totalmente mal. Tengo colegas, maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada. Hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas.
El presidente interino Juan Guaidó acompañó parte de la manifestación y pidió a todos los sectores incorporarse a la lucha de calle.
Que hay que ejercer la mayoría, hay que agitar conciencias, hay que dar el testimonio de lucha con nuestros profesores como lo están haciendo el día de hoy. La mejor lección es la incorporación de todos los sectores, porque no solamente son los profesores.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció que durante las semanas de flexibilización de las medidas de cuarentena impuestas para hacer frente al COVID-19, más de 6.000 escuelas en todo el país abrirían progresivamente para que los maestros pudieran atender consultas pedagógicas de estudiantes y sus representantes. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la caravana de migrantes indocumentados hondureños se ha disipado y la mayoría fueron ya retornados a su tierra natal después que el gobierno de Guatemala ordenara frenar el paso a quienes ingresaron la semana pasada de forma irregular. Hacemos contacto en Guatemala con Eugenia Sagastume de La Voz de América.
El gobierno de Guatemala ha desplegado equipos de todas las instituciones responsables para la contención y el retorno seguro de las personas migrantes que ingresaron a territorio guatemalteco por la fuerza.
Así fue como Guatemala anunció el retorno de los migrantes que ingresaron de manera ilegal a su territorio el 1 de octubre. 3.000 hondureños fueron enviados de regreso a su país.
Se habían logrado repatriar a un total de 3.384 ciudadanos hondureños.
En ese proceso participa la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército, quienes resguardan las labores de retorno hasta el 15 de octubre, cuando termina el estado de prevención.
Las personas que de manera voluntaria han decidido retornar a su país, nosotros como institución los hemos apoyado en el retorno hacia la frontera, dotándolos de un bus.
El analista Jair Davroy considera que es urgente que los países del Triángulo Norte trabajen en la atención del fenómeno migratorio de forma articulada, tomando en cuenta que por la ubicación geográfica de Centroamérica se trata de una problemática transversal.
Es sumamente relevante no tratar esto únicamente como coyuntura, porque lo que está, digamos, demostrándose es solamente la punta del iceberg de algo que es mucho más complejo. Nadie quiere dejar su país de manera irregular, solo así por así. Nadie quiere abandonar su casa, a sus familiares, exponer a sus hijos a un viaje.
Por aparte, 4 ciudadanos de origen pakistaní fueron detenidos y serán repatriados. Otra arista que ilustra otra creciente problemática en el continente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y México ha tomado medidas para enfrentar las raíces de la migración ilegal. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó de reactivación de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, los cuales tienen como beneficiarios a los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Ambos programas destinan fondos para becas de estudio para jóvenes en las comunidades más pobres de los países beneficiarios, así como recursos económicos para plantar árboles frutales y maderables en zonas rurales. El primer beneficiario fue El Salvador y estará seguido por Honduras. Los mencionados programas cuentan con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas. Y a propósito de México, el gobierno de ese país reaccionó con cautela a la situación de las caravanas de migrantes que persisten en alcanzar la frontera mexicana con los Estados Unidos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El operativo desplegado por autoridades mexicanas en su frontera sur no fue necesario. La caravana migrante procedente de Honduras se desintegró. Aún así, elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y del Ejército se mantienen vigilantes ante la posible llegada de grupos menos numerosos de migrantes centroamericanos. Autoridades han advertido que no se permitirá el ingreso a México sin un registro y presentando documentos de identificación y una prueba prueba negativa de COVID-19. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, la dispersión de la caravana se debió a las condiciones sanitarias para mitigar el contagio del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de afortunado el hecho de que se haya logrado el retorno a Honduras de unos 2.500 migrantes.
Afortunadamente, no se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias.
El comisionado nacional de migración Francisco Garduño informó que los agentes federales estarán en la frontera sur de México el tiempo necesario para mantener la contención de migrantes. La vigilancia incluye drones que sobrevuelan las nuevas rutas que son utilizadas por los traficantes de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Nicaragua ha impuesto un nuevo aumento a la deuda fiscal y mantiene el embargo contra el Canal 12 de televisión local. Desde Managua, todos los detalles con Dariana Ocaña.
Un nuevo reparo fiscal ha sido impuesto por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Nicavisión S.A., la empresa dueña de Canal 12, reclamando ahora a la televisora el pago de 7 millones de córdobas, más de 200 mil dólares. Esta nueva deuda se suma a los 21 millones de córdobas, unos 603.375 dólares, que el gobierno ya había reclamado a este medio de comunicación y por los cuales el fisco procedió el 11 de septiembre al embargo de sus bienes. En una entrevista emitida por Canal 12, su propietario Mario Valle aseguró que la jueza del caso no acepta constancia de los gastos e inversiones que la empresa ha realizado en los últimos años.
Todo lo que mis abogados interpusieron como prueba, unas no las aceptaron, pusimos unas pruebas de dos contadores públicos. Esas pruebas son documentos oficiales.
Los propietarios de Canal 12 fueron notificados del segundo reparo fiscal el jueves 1 de octubre, un día después del juicio por el embargo a las instalaciones de la televisora. Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos, explicó a La Voz de América que al propietario de Canal 12 se le está privando de recurrir a los recursos que le brinda la ley para enfrentar este proceso.
Y pareciera que no le están dando las oportunidades que tienen los contribuyentes una vez que reciben una auditoría, porque existen todo un esquema, un sistema.
Con el nuevo reparo, la deuda de Canal 12 ascendió a 28 millones de córdobas, más de 800 mil dólares, y se cerró un poco más la brecha entre el monto de la supuesta deuda y el valor de las propiedades embargadas, que asciende a 1.2 millones de dólares. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos ahora a Bolivia. Allí los bolivianos debieron esperar 18 años para ver y escuchar un debate de los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones programadas para el próximo 18 de octubre. Vamos a La Paz. Desde allí amplía Fabiola Chambi.
Luego de 18 años, los bolivianos tuvieron la posibilidad de presenciar dos debates con los candidatos que participarán en las elecciones del 18 de octubre. Al primer evento, que posteriormente solo fue considerado un foro, asistieron los 7 representantes de los partidos políticos, y al segundo, solo 5. Se excusaron de participar Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, y Luis Fernando Camacho, de Creemos. La cobertura de medios tradicionales y redes sociales durante estas dos jornadas fue intensa, lo que refleja un gran interés del electorado, según explica el politólogo Rolando Tellería.
Hemos retornado, ¿no?, a este escenario, aunque de manera muy precaria. El domingo, mejorando sustancialmente, ya pudimos apreciar las propuestas de los candidatos.
De acuerdo a las últimas encuestas de intención de voto, el porcentaje de indecisos ronda un 30%. ¿Pueden los debates incidir en la decisión? Esa fue la pregunta que La Voz de América planteó a los ciudadanos. Y la emprendedora Cintia Montaño, el estudiante universitario Mauricio Márquez y el abogado Jaime Arispe nos respondieron.
Algo negativo es que no estuvieron presentes todos los candidatos en algunos debates.
Ayudan a conocer más a profundidad posiciones de cada uno y escucharlos.
Definitivamente para mí no es una pérdida de tiempo. Yo lo considero que es muy importante.
Durante las campañas preelectorales en años anteriores, el expresidente Evo Morales nunca asistió a un debate bajo el argumento de que él debatía con el pueblo. Mientras tanto, las campañas electorales avanzan con algunos altercados. En las últimas horas, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, denunció violencia sistemática del Movimiento al Socialismo por hechos que presuntamente habrían sido cometidos por militantes de ese partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Aroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz, que continúa en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, tiempo de tormenta, está lloviendo fuertemente por sectores, 29 grados la temperatura, viento soplando a 16 kilómetros por hora, ya comienzan a sentirse las ondas, el paso, la lejanía, viene el huracán Delta con mucha fuerza, categoría 4 a impactar mañana la zona de Quintana Roo, aparentemente en México, en la península de Yucatán. Hacemos contacto a esta hora, cortesía de nuestro meteorólogo amigo Eduardo Rodríguez, sobre esta panorámica, ¿cómo afectará el paso de Delta a territorio cubano?
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su meteorólogo Eduardo Rodríguez para dar alguna información sobre el huracán Delta. El huracán Delta que se ha intensificado rápidamente en las últimas horas, y ahora es un huracán categoría 4, ha concentrado su energía. En primer lugar, esa intensificación lo ha llevado a tener vientos ya de 140 millas por hora, lo que lo hace un huracán categoría 4, bastante robusto. Su extensión no es grande, el área es relativamente moderada. Está llevando algunas lluvias a Isla de la Juventud, provincia de Pinar del Río. Algunas lluvias ya se empiezan a ver en Yucatán. Así que ese es el panorama que tenemos en estos momentos, que se puede esperar en las próximas horas. Este huracán se ha intensificado, está en 140 millas, pudiera estar incluso un poco más intenso. Está cubriendo con su nubosidad y lluvia gran parte del Caribe Occidental. La lluvia abarcando Isla de la Juventud, Nueva Gerona y buena parte de la provincia de Pinar del Río. Algunas lluvias llegan también a La Habana, Matanzas, pero son más dispersas. La realidad es que no estamos hablando de vientos con destrucción para esa zona en estos momentos. Sin embargo, pudiera haber vientos de fuerza de tormenta tropical. Estamos hablando de 39, 40 kilómetros por hora en alguna de estas bandas en las próximas horas de aquí a la noche. Pudieran traer vientos de fuerza de tormenta tropical a Pinar del Río e Isla de la Juventud. Sin embargo, el golpe principal, el azote principal está más al sur. Se está nublando algo la propia ciudad de La Habana, pero en general las condiciones no van a estar tan críticas. Puede haber en Mayabeque, Artemisa, un poco de lluvia, Matanzas también. Repito, el resto de la isla está prácticamente despejado. Hay aviso de huracán para la parte este de la península de Yucatán, norte de Quintana Roo y estado de Yucatán propiamente, y aviso de tormenta tropical para la provincia de Pinar del Río e Isla de la Juventud, que eso sería lo de mayor importancia con respecto a Cuba y también las lluvias que pudieran ocurrir. Repito, el huracán está moviéndose hacia la península de Yucatán. No hay tal cosa como la posibilidad que curvara al norte y fuera a cruzar sobre Cuba o amenazar el sur de Florida, pero sí de mucha importancia para el territorio del noreste de la península de Yucatán. Claro, se van a sentir, pueden sentirse un poco de viento, sobre todo en la península de Guanacabibes, el extremo occidental, Arroyo de Mantua, el Cayuco, Mantua, Ciudad Sandino, Hasta la propia ciudad de Pinar del Río e Isla de la Juventud, Gerona, pueden tener vientos de fuerza de tormenta tropical con las bandas de alimentación. Es decir, desde ahora hasta por lo menos mañana hay riesgo de recibir algunos vientos y sobre todo lluvia en esta zona, el extremo más occidental de Cuba. Pero estimo que no va a ser nada grave. Lo que hemos visto y seguimos viendo es que toda esta zona estará suficientemente lejos de lo que es el centro del huracán. Así que bueno, más tarde haré una actualización. Gracias, bendiciones para todo el mundo.
Estaremos actualizando, gracias a Eduardo Rodríguez por este servicio a las 6:35. Otras noticias en la isla: Human Watch, Human Rights Foundation y el Instituto Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos emitieron un documento que detalla los abusos contra ciudadanos en Cuba, China, Rusia, Arabia Saudita, Pakistán y Uzbekistán, e insta a los países miembros de la ONU a que se opongan a que estas naciones ingresen al Consejo de los Derechos Humanos. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Elegir a estas dictaduras como jueces de la ONU en materia de derechos humanos es como designar a una ganga de piromaníacos a la brigada de bomberos, afirmó Hillel Noyer, director ejecutivo de UN Watch. El informe muestra que Cuba y Rusia no compiten por el puesto en sus correspondientes grupos regionales. Todo país requiere 97 votos positivos de 193 en la Asamblea General, por lo que la elección de tanto Cuba como Rusia se da por sentado, de acuerdo al informe. Prosigue la labor del Consejo de Derechos Humanos, a lo que se refirió en Ginebra el vocero del organismo, Rolando Gómez.
Secretary General's report on Cambodia, and then a High Commissioner reports on Georgia and Yemen. So that will be on Monday afternoon.
Se presentan los últimos informes, uno del secretario general sobre Camboya e informes de Yemen y de Georgia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. La organización UN Watch presentó protestas formales en la ONU que fueron publicadas como documentos oficiales contra la elección al Consejo de Derechos Humanos de China, Cuba, Pakistán, Rusia y Arabia Saudí. Hillel Noyer calificó a Cuba como estado policiaco. En torno a Rusia, el director ejecutivo de UN Watch afirmó que Rusia asesina a periodistas y envenena a opositores, mientras que Arabia Saudí realizó 184 ejecuciones en el 2019. Noyer añadió que es absurdo y moralmente obsceno que la ONU elija al Consejo de Derechos Humanos a China, régimen que ha encarcelado a 1 millón de uigures en campamentos, arrestado y hecho desaparecer a aquellos que sonaron la alarma sobre el coronavirus, país que también intenta aplastar la libertad en Hong Kong. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cleida García Díaz se desespera buscando el castigo a 5 hombres que presuntamente violaron a su hija de 13 años en el municipio habanero del Cotorro, pero entre negligencia y trámites burocráticos ahoga su impotencia. Nos describe lo que está sucediendo en este caso Yolanda Huerga.
La investigación por la agresión contra la niña Daneria Hidalmi Zamora García, que fue víctima de una violación grupal, aún no ha dado sus primeros hallazgos.
La policía no ha hecho nada.
Lamentó Cleida García Díaz, la madre de la pequeña. El domingo 6 de septiembre, la adolescente fue interceptada en la vía pública por un individuo que la convenció para tener relaciones sexuales. Pero en la casa donde la llevó había otros 5 hombres que la obligaron a tener sexo con ellos también. En el examen practicado a la adolescente se encontró el semen de 3 de los hombres, pero ellos alegaron que las relaciones sexuales fueron consentidas.
Carlos, que dijo que ella estaba en la calle con una medida cautelar, que por el problema de COVID todo estaba paralizado.
Ningún documento ha sido entregado a la madre, ni la constancia de la denuncia, ni el dictamen de medicina legal. Tampoco se ha emitido orden de captura contra los otros 2 autores. Ni siquiera se han confirmado los nombres de los sospechosos.
Hay rumores en la calle que dice que hasta la misma autoridad ha sido sobornado.
Un informe presentado por el gobierno en 2019 reconoció que al menos 2.350 menores de edad cubanos sufrieron presuntos hechos de abuso sexual entre junio de 2018 y mayo de 2019. De ellos, 1.179 niños sufrieron abusos lascivos, 298 violación, 65 pederastia, 533 corrupción de menores y 257 ultraje sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha recordado que miembros de organizaciones comunistas no obtendrán la residencia del país. En el sur de la Florida, nuestro compañero Ricardo Quintana recogió las opiniones de los abogados de inmigración Ángel Leal y Careal Suárez sobre esta medida.
Recientemente los cubanos pudieron ver y leer en la prensa oficial el éxito del campesino Rafael Fundora, que logró que su producción de limones cultivados en la finca...
Queda claro en este comunicado quiénes son los afectados. Se aplica a los extranjeros que buscan el estatus de inmigrante como extranjeros en Estados Unidos que soliciten ajustar estatus al de residentes permanentes.
Referente al tema de Cuba, vamos a estar claros, CDR, CTC... el sindicato, Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, todas esas organizaciones involuntarias no van a calificar como decían el Partido Comunista o un partido totalitario.
También pueden obtener la residencia aquellas personas que demuestren que la militancia fue involuntaria o cuando eran menores de 16 años o que la membresía partidista tuvo que ver con la obtención de un empleo o cualquier otro beneficio para alimentación o atención médica.
La ley dice que si convertiste eres parte del Partido Comunista porque fue a lo mejor involuntario o con el fin de obtener empleo, raciones de alimentos u otros elementos esenciales para la vida, era entonces necesario ser del Partido Comunista, puede que entonces eso sea exento y te dé todavía la posibilidad de convertirte en residente de los Estados Unidos.
La idea no es ocultar el hecho, cometer un fraude migratorio, después aspirar a la naturalización, donde no solamente no lo van a naturalizar, pero en el dado caso que se den cuenta que este causal de inadmisibilidad existió, cabe la posibilidad que le pidan hasta la deportación.
Sin embargo, una persona puede perder su residencia permanente y la ciudadanía si queda evidenciado su participación en actos denigrantes para la condición humana, como los actos de repudio en Cuba. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les decía en mi comentario de ayer que ya la dictadura cubana está acorralada por la opinión pública. Ya todo el planeta sabe que Cuba es un país violador sistemático de los derechos humanos. Ya a los esbirros de la seguridad del Estado se les hace cada día más difícil el atropello y el ensañamiento contra los disidentes, los periodistas independientes y el pueblo de a pie, que está perdiendo el miedo y el terror. Hace unos días vi un video de los vecinos del barrio de Vista Alegre de Santiago de Cuba tirándole piedras a las tropas especiales, a la policía y a las boinas negras. Por ejemplo, hay una campaña pidiendo a los países que impidan que Cuba ingrese al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y lo más interesante es que esas campañas están dirigidas no por cubanos, sino por ciudadanos de otros países, gente que han conocido, gracias a ustedes, los cubanos de a pie, que con sus teléfonos inteligentes han filmado en el momento que están ocurriendo las violaciones de los derechos humanos, las golpizas, los atropellos que le da la policía al pueblo de a pie. Por ejemplo, un evento celebrado por varias organizaciones, entre ellas el Centro para la Apertura y el Desarrollo para América Latina, la famosa y conocida CADAL, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y otras organizaciones cuyos panelistas destacaron las diferentes razones por las que el gobierno cubano no debería formar parte del Consejo por los Derechos Humanos de la ONU. Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos, explicó que pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es para promover y defender estos derechos y que Cuba no debía estar allí porque viola todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de esos derechos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba. 28 grados temperatura en Holguín, hay nubosidad en el área, vientos a 21 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, una nueva jornada de manifestaciones se registró en varios sectores de Santiago de Chile, 3 días después de que un adolescente de 16 años cayera al río Mapocho en un enfrentamiento con la policía. Jorge Orellana informa.
Decenas de madres de manifestantes que fueron víctimas de violencia durante el estallido social en Chile pidieron justicia y la salida del alto mando del cuerpo policial días después de que un agente lanzara supuestamente a un adolescente al cauce de un río. Empuñando carteles, reivindicaciones y al grito de "no se cayó", lo lanzaron. Las mujeres encabezaron una manifestación frente al Palacio de la Moneda en Santiago, sede del gobierno, a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la ola de protestas más violentas registradas en Chile. Una de las manifestantes, Marta Valdés, dijo:
"Creemos impresentable que el gobierno no quiera destituir de su responsabilidad general director de Carabinero Mario Rosa. Por lo tanto, esa es una señal malísima de que ellos siguen respaldando a Carabineros, y así lo ha dicho el ministro del Interior y varios representantes del gobierno, que ellos siguen respaldando el accionar de Carabineros".
José, víctima de una manifestación pasada, señaló:
"Rosa tiene que ser enjuiciado y tiene que ser encarcelado. No podemos seguir con este actor de Carabineros. El Rosa siendo el que no va a hacer nada por castigar a los culpables".
Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el general director de Carabineros, Mario Rosas, entregó la versión de la institución policial sobre la caída del adolescente de 16 años al lecho del río Mapocho. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y siguen las nominaciones. El Premio Nobel de Física fue entregado a 3 expertos de los agujeros negros. Sobre el tema nos explica la agencia francesa de prensa.
El Premio Nobel de Física fue otorgado el martes a 3 expertos sobre agujeros negros.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha decidido hoy otorgar el Premio Nobel de Física 2020 con la mitad a Roger Penrose por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad, y la otra mitad conjuntamente a Andrea Ghez y a Reinhard Genzel por el descubrimiento de un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia.
Discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy.
Ghez se convirtió en la cuarta mujer que gana un premio Nobel de Física, el más masculino de los 6 prestigiosos galardones.
I hope I can inspire other young women into the field.
Espero poder inspirar a otras mujeres jóvenes en este campo. Es un campo que tiene muchos placeres, y si te apasiona la ciencia, hay mucho por hacer.
There's so much that can be done.
Los agujeros negros supermasivos son un enigma de la astrofísica, sobre todo por cómo llegan a ser tan grandes. Su formación centra muchas investigaciones.
Y el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la recesión del año 2020 no va a ser tan severa, pero que la recuperación será larga.
The picture today is less dire.
Un panorama menos nefasto. Así definió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional a la situación global, con una recesión menos severa de lo previsto en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Pero pese a una pequeña revisión al alza del pronóstico global para 2020, la funcionaria se mostró cautelosa.
La economía mundial está regresando de la profundidad de la crisis, pero esta calamidad está lejos de terminar. Todos los países enfrentan ahora lo que yo llamaría el largo ascenso, una escalada que será larga, desigual e incierta y propensa a retrocesos.
La directiva destacó la importancia del apoyo estatal para poner un piso bajo la economía global, pero agregó que se han visto diferentes resultados porque en los países ricos la política fue dar lo que fuera necesario y en los países pobres lo que fuera posible. Georgieva no adelantó las cifras que serán publicadas la próxima semana en el informe de perspectivas de la economía mundial. En junio, el FMI publicó una actualización muy sombría de sus previsiones, en la que estimó una contracción de la economía global de casi 5% frente a una proyección de caída de un 3% del Producto Interior Bruto Mundial hecha en abril. Para Latinoamérica y el Caribe, el fondo pronosticó entonces una contracción del PIB de 9,4% en 2020, y las contadas actualizaciones han mostrado un escenario dispar.
Y a las 6:49 el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba en Victoria de las Tunas, en entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el ataque con piedras por parte de simpatizantes del gobierno que están sufriendo los miembros de la iglesia en el culto dominical. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, eso es una característica más del vandalismo contra la Iglesia de Jesucristo y aún más con la Iglesia Apostólica Cubana. Si tú te remontas en la Biblia, en la década de los apóstoles, muchos de esos apóstoles murieron apedreados. Entonces parece que el sistema castrista ha usado esa maña en los últimos tiempos de aquellas personas que piensen diferente o se manifiesten diferente, crear grupos que le tiren piedras para poder matarlos y exterminarlos. En este caso nosotros hemos estado llamando a la atención, hemos estado hablándole a las autoridades, aún hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Gracias a Dios que hasta ahora no ha habido ningún muerto, no se ha manifestado ningún tipo de problema en cuanto a heridas, pero sí recientemente lanzaron piedras que las tenemos para hacer un video en el próximo culto que vuelvan a tirar. Tenemos todas las piedras reunidas. Y aún estaremos entrevistando ahí los padres y familiares de niños, que entre ellos hay una niña que una piedra por poco le da y le causa herida, pero gracias a Dios que nada más fue rozándole. Y lo que vemos es que hay una manifestación contra la Iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos.
Pastor, ¿ha denunciado usted esto a través de los canales oficiales?
En Cuba lo que existe es la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, que es la institución junto con la Fiscalía y el gobierno que tú denuncias cuando hay un acto de vandalismo. A esa institución sí le hicimos la denuncia pertinente, pero ellos no han tomado medidas y no han hecho nada. No ha sido así. Hay un buen reportaje que lo verás pronto en Cubanet, donde ellos sí han venido a nuestra iglesia a querer impedir nuestros cultos y a querer impedir la policía que no nos reunamos, pero no quieren impedir que esas personas, que aún sabemos que ellos son los que las mandan, el órgano de la seguridad del Estado principalmente es que los manda para que las personas no visiten la iglesia. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia donde padres han tenido que sacar a sus hijos por temor a que un domingo, que cuando los hijos vienen a la escuela dominical a recibir la palabra del Señor y a poder estar en paz con Dios, venga un malhechor y le mate a uno de sus hijos. Ellos han logrado un objetivo de poner temor en las personas y hay personas que aún ya se han alejado de la iglesia y han logrado lograr su objetivo en esa parte, que para eso es que lo hacen.
Por eso, y es importante lo que usted está diciendo, apóstol Joel Demetrio, porque a pesar del creciente movimiento, hemos visto pues la cantidad de feligreses de las distintas denominaciones cristianas y apostólicas a lo largo y ancho de Cuba, ha tenido un impacto porque hay personas que se temorizan con este tipo de agresión.
Claro, ese es el objetivo de ellos, es un plan para ellos poder desestabilizar la iglesia y que las personas tengan temor y no vengan a la iglesia. De hecho, cualquier persona que venga a un lugar, si es la primera vez que viene y lo reciben a pedrada, dice, bueno, ahí yo no voy más.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, la doctora Marixa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla de las secuelas que también trae el COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que poco se menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas. Estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión. El 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático. el 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo nos trae noticias deportivas.
Muchas gracias, Richard. Se nos ha juntado todo este mes de octubre, los playoffs del béisbol de las grandes ligas, la final de la NBA, el abierto de tenis francés de Roland Garros, que generalmente se juega en mayo. Pero vamos ahora con los momentos sublimes de la pelota. En este momento, los Astros de Houston tienen ventaja de 5-2 sobre los Atléticos de Oakland, 7 entradas completas. Los Atléticos están tratando de empatar la serie. Recuerden que perdieron ayer. Los Astros de Houston esperan tomar ventaja de 2-0. Springer con 2 jonrones en este partido, el center fielder de los Astros de Houston. Julie Gurriel de 3-0 en este partido. Ayer solamente tuvo un hit y Maldonado también la botó para el equipo de los Astros. Chris Davis conectó otro jonrón para los Atléticos de Oakland y también la botó Pinder. Ese partido está ahora a punto de comenzar el octavo episodio, así que los Atléticos tienen que ponerse las pilas si quieren empatar la serie. Ya tenemos un resultado final hoy en el béisbol, en los playoffs del béisbol de las grandes ligas. Los Bravos de Atlanta derrotaron 9-5 a los Marlins de Miami esta tarde. Vinieron de atrás, los Marlins estuvieron ganando la mayoría, durante la mayoría del partido, pero luego los Bravos soltaron la madera. Travis Gallard, con 4 carreras impulsadas, incluyendo jonrón, 3 hits en este partido. Marcelito Osuna, 2 impulsadas, 2 imparables, 2 anotadas. Acuña Jr., que también la botó, 2 imparables y 2 carreras anotadas. Contra Alcántara, el pitcher abridor de los Marlins, que lanzó 6 entradas, 8 hits, 5 carreras, un boleto ponchó a 8. Por los Marlins, Rojas la botó, su primero de esta serie, pero no fue ni remotamente suficiente. Recuerden que esta noche, damas y caballeros, a las 8 p.m., el segundo partido en la serie entre los Yankees y Tampa Bay. Los Yankees van por la ventaja de 2-0. Los Tampa Bay Rays tratando de empatar la serie a un juego por igual. El primer lanzamiento a las 8:10. Jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y el otro partido de esta noche, primer lanzamiento 9:40 p.m. hora de Cuba. Los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles comenzando esa serie. Recuerden que también tenemos la final del baloncesto profesional de los Estados Unidos. Esta noche a las 9:00 p.m. hora de Cuba, el cuarto juego de la serie entre el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles. Los Miami Heat tratando de empatar la serie 2-2 y los Lakers tratando de tomar ventaja de 3-1. Y como si fuera poco, también está jugando Rafael Nadal en este mismo instante por los cuartos de final del Abierto Francés de tenis. En este momento, porque ha estado lloviendo todo el día en París, aunque casi la medianoche, Nadal tiene ventaja de 2 sets y está ganando el tercero contra el italiano Sinner. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece. Les invita para que continúen con la programación de Radio Martí. Gracias.